This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Hola, te damos la bienvenida a la tercera temporada del programa Arritmia, presentado por Angie Rodríguez, coach de vida. Queremos invitarte a soltar el corazón a Dios y permitir que Él sea el Señor de tu vida. ¿Con qué batallas respecto a tu relación con Dios? Escríbenos al correo electrónico arritmianz@gmail.com o a la página de Facebook ArritmiaNZ.
No viniste al mundo por casualidad.
Formas parte de un gran plan.
Encontrar el propósito de tu vida es tu misión.
No es tarea fácil, pero juntos podemos lograrlo.
Serás plenamente feliz.
Arritmia, cuando todo pierde sentido. Arritmia. Transmitiendo desde PFM 89.0 Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda.
¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento ungida y me quiero llevar ser vencedora. Vamos a orar y entregar este tiempo en manos de Dios. Amado Padre, tenemos tanto para agradecerte, comenzando por el hecho de respirar, de levantarnos vivos, de poder ver, escuchar, caminar, en fin, todo se debe a tus misericordias que son nuevas cada día. Gracias por amarnos y por darnos promesas que no solo se quedan en la esfera física, sino que saltan a la eternidad. Gracias por ser nuestro Padre. Te amamos y queremos darte la gloria en todo lo que hagamos. Amén. El tema de hoy es Fui alcanzada por Dios. Tercera temporada.
Arritmia.
Un día me desperté después de haber soñado con un versículo de la Biblia, el cual apunté en un cuaderno que dejo en la mesita de noche desde hace ya 6 años. Durante el día no recordé nada. Pero en la noche, con mi hija dispuesta a ver una película, recordé que me soñé con un versículo. Me levanté como un resorte y lo busqué. Apocalipsis 3:8. Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Aún me causa escalofríos y ganas de llorar. Pero les quiero compartir mi pensamiento en ese momento. Era el 9 de septiembre de 2017 y estaba alistando el lanzamiento del programa de radio Arritmia, llena de temores, de inseguridades, de dudas al no sentirme preparada. Y le escribí esto a Dios. Conozco tus obras. Es maravilloso. Sabes todo lo que hago. Me miras, me observas. Me conoces, me descubres, conoces mi corazón. Esto responde a mi corazón acerca de que si hay algo que no te guste, me lo digas. Dices que me has abierto una puerta que nadie puede cerrar. Es muy importante porque eso significa mi estadía aquí. Yo había pensado acerca del programa de radio solamente, pero al escribir surgió lo de mi estadía aquí en Nueva Zelanda. Gracias, Padre, porque sé que las puertas que abres nadie las puede cerrar. Sé que es tu palabra la que vale, no la del mundo. El mundo puede decir misa y tu palabra es la que vale. Así que sea mi estadía aquí, la emisora, lo que sea es bienvenido y me sirve para no tener miedo, porque has sido tú quien abrió esa puerta y nadie la puede cerrar, pase lo que pase. Porque tú tienes la última palabra. Luego me dices, tienes poca fuerza. Eso me quebrantó, sí, pero ahora ni cobarde me siento. es porque tú estás conmigo y eres grande, fuerte, todopoderoso, eterno. Me respaldas, eres mi padre y nada ni nadie puede en contra mía. Pero eso me hizo llorar. Sin ti soy la niña tímida, acomplejada, temerosa hasta de que la noche llegue. Y al crecer me escondía tras la máscara de la mujer ruda, fuerte, que no se dejaba de nadie para esconder mis debilidades. Ahora soy lo que soy. Lo que soy es por ti. Tengo un corazón arrepentido, rendido a tus pies, humillado ante ti, dejando que entres en él y hagas tu obra. Padre, quiero ser lo que tú quieres que sea. Me conoces y me amas así. Me aceptas, me entiendes, comprendes mi humanidad. Sabes cómo soy y con todo y eso me amas. Me tratas como a tu hija amada. Me eliges para que haga tu voluntad. Me entrenas, confías en mí, me delegas cosas que quieres que yo haga, me abres puertas, me sacaste de la vida que llevaba, me diste la fuerza para salir de mi país. Vine a reaccionar en el avión hacia aquí, cuando ya no había marcha atrás. Siento tu trato, tu amor, como un papá amoroso preocupado por su hija, que quiere que no le falte nada, que quiere que esté bien, que lo tenga todo. Es que me das todo lo que necesito. Es que es aterrador, es sobrenatural, es algo que nunca antes había sentido, ni vivido, ni experimentado. Yo dudé en compartir este momento tan íntimo entre él y yo, pero me recordó a David, quien desnudaba su corazón en los salmos. A ti, Señor, elevo mi alma, mi Dios, en ti confío, no permitas que sea yo humillado, no dejes que mis enemigos se burlen de mí. Quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado, pero quedarán en vergüenza los que traicionan sin razón. Señor, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas, encamíname en tu verdad, enséñame. Tú eres mi Dios y mi Salvador, en ti pongo mi esperanza todo el día. Acuérdate, Señor, de tu ternura y gran amor que siempre me has mostrado. Olvida los pecados y transgresiones que cometí en mi juventud. Acuérdate de mí según tu gran amor, porque tú, Señor, eres bueno. Bueno y justo es el Señor. Por eso les muestra a los pecadores el camino. Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino. Todas las sendas del Señor son amor y verdad para quienes cumplen los preceptos de su pacto. Por amor a tu nombre, Señor, perdona mi gran iniquidad. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Será instruido en el mejor de los caminos, tendrá una vida placentera y sus descendientes heredarán la tierra. El Señor brinda su amistad a quienes le honran y les da a conocer su pacto. Mis ojos están puestos siempre en el Señor, pues solo Él puede sacarme de la trampa. Vuelve a mí tu rostro y tenme compasión, pues me encuentro solo y afligido. Crecen las angustias de mi corazón, líbrame de mis tribulaciones. Fíjate en mi aflicción y en mis penurias y borra todos mis pecados. Mira cómo se han multiplicado mis enemigos y cuán violento es el odio que me tienen. Protege mi vida, rescátame, no permitas que sea avergonzado, porque en ti busco refugio. Sean mi protección la integridad y la rectitud, porque en ti he puesto mi esperanza. Libra, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Salmo 25. Así que quise compartir uno de esos momentos de mi cita diaria con él, aun cuando mis pensamientos se quedan tan cortos en expresar lo maravilloso y grande que es Dios.
Sin verte, sé que tú estás aquí, fijaste tu mirada sobre mí. Conoces mi voz, me acercas a ti, sabes todo de mí. Tu mano mi futuro guardará, por siempre tu palabra cumplirás. Conozco tu voz, nunca me dejarás, conmigo estarás. En tus brazos escondido está mi corazón. En tus brazos es donde yo quiero estar. Me escogió tu amor, nueva vida me dio. Confiaré en tus brazos, Dios. escogió tu amor, nueva vida me dio. Confiaré en tus brazos, Dios. Solo tú conmigo vas, hasta el fin del mundo a mi lado estarás, vivo bajo la sombra de tu majestad. No estoy solo, tú conmigo vas, hasta el fin del mundo a mi lado estarás, vivo bajo la sombra de tu majestad. En tus brazos escondido está. Escogió tu amor, nueva vida me dio. Confiaré en tus brazos, Dios.
Regresamos con
Arritmia.
Hoy escucharemos el testimonio de la puertorriqueña Chamay Acevedo, mejor conocida como Chamay. Ella es una adoradora y cantautora de música cristiana. Disfrutémoslo.
Tu testimonio.
Bienvenida, Chamay.
Gracias, Stephanie. Contenta de estar aquí este año con ustedes. Una bendición, de verdad que sí, para mí. Bueno,
gracias. La bendición también es para nosotros. Chamay, ¿cuál será la participación suya acá en Expolit?
Pues mira, yo estoy trayendo un nuevo tema que Dios nos ha entregado. Literalmente Dios nos entregó este nuevo tema luego de haber trabajado nuestra primera producción musical que se titula Inconmovible, que lo lanzamos el año pasado. Ajá. Lo traemos aquí a Expolit por primera vez. Uno de los temas es Cordero Santo, lo traemos acá. Uh-huh. Y entonces, luego de esa primera etapa de haber comenzado, el llamado Dios nos lo dio desde muy pequeños, pero la puerta se abrió ya casi a mis 30 años. Y esto, bueno, pero los tiempos de Dios son perfectos.
Así es.
Y pues traímos este nuevo tema luego de esa primera producción. Antes de Tu Corazón, que es el tema que estamos trayendo, lanzamos Restauración. Para mí fue un tema muy especial que pudimos, Dios nos abrió las puertas de poder llevarlo a los medios seculares en Puerto Rico. Para mí eso fue una gran oportunidad porque fue bien puntual, fue propicio poder llevar ese tema Restauración allá en Puerto Rico. Y ahora, pues ya calientito, sacadito del horno, Tu Corazón, ambos temas y los próximos que vengan forman parte de nuestra segunda producción musical Por la Gracia de Cristo.
Qué bueno, qué bendición. Chamay, como hablábamos ahorita detrás de cámaras, usted tiene un testimonio que contar. Yo quiero que usted se lo cuente a la audiencia de Mundo Cristiano.
Sí, es, muy no, es una pregunta que mucha gente me hace, porque primero me dicen, es que tu nombre como que no es normal. Y yo, no es raro, es diferente. Pero es un nombre que Dios le plació ponerme desde antes de yo nacer. Y en breves palabras, mi mamá tenía dos hijos varones, Stephanie y una niña. Ellos, después de haber tenido los dos varones, ellos querían una nena, normal. Cualquier pareja dice, yo quiero la nena. Y luego cierro fábrica. Esos eran los planes de ellos. Así que justo cuando mi hermana tenía como 7 meses de nacida y el panorama de mi casa era horrible, o sea, económicamente hablando, mi matrimonio de mis papás estaba al borde del precipicio, a Dios le place que mi mamá nuevamente quedara embarazada. Un cuarto embarazo no deseado, no buscado, y que no llegue en el momento ni en la circunstancia que tenía que llegar. Así que mi mamá no le servía al Señor y decide que quiere abortar ese embarazo. Y pues como por la vergüenza no se atrevía a decirle a nadie del embarazo y tampoco se atrevía a decirle a nadie de que quería abortar. Así que ella estaba como pensando qué tomarse, qué hacer. Y en ese justo momento, esa incertidumbre de ella, Dios le habla. Le habla a través de varias personas. Me dice que hasta de una persona que estaba en la radio, Dios le habla a ella y le dice, en breves palabras, le dice, mujer, nadie sabía que estaba embarazada, mi mamá era flaquita, mujer, tú estás embarazada. y tú estás embarazada de una niña, mi mamá se quedó en shock. Número uno, porque ella estaba buscando que nadie se enterara y deshacerse de ese embarazo. Es como que, uff, me han desarmado aquí. Estás embarazada de una niña, o sea, le dio el sexo del bebé también. Y le dice, es una niña que carga un propósito, que me va a dar a conocer a las naciones a través de su voz. Luego le dice, y yo le he puesto nombre, se va a llamar Shammai, que significa presencia de Dios. La miró a los ojos el pastor y le dijo, no abortes. Ese día sucedieron dos cosas poderosas. Mi mamá decidió por la vida, y mi mamá decidió por Cristo. Y le entregó la vida al Señor y le ha entregado hasta el sol de hoy. Es una guerrera de la fe que decidió dar la vida y aún en la circunstancia tan difícil. Porque mi mamá me cuenta que el matrimonio de mis papás prácticamente ya no iba para más. Entonces ella decía, me pueden cuidar dos, me pueden cuidar, pero ¿quién me puede ayudar a mí con cuatro hijos? O sea, esos eran todos los pensamientos. Y en ese momento, mi mamá fue una valiente, una guerrera. Y bueno, ya lo demás es historia. Mi familia fue transformada por el poder de Dios.
De hecho, de eso te quería hablar porque sus papás quedaron marcados durante años, pese a que no te abortaron. Uh-huh. Que me cuentes.
Sí, yo esta historia la vine a saber de como de adolescente, ya adultita. Entonces, pues yo sentía en mi adolescencia y juventud como unas lagunas en mi interior. Uh-huh. Yo era como dependiente de la aprobación de la gente. Por ejemplo, Stephanie, si yo hacía algo para el Señor y yo no recibí una palmadita, qué bien lo hiciste, me gusta, pues yo me sentía como que, ay, no sirvo, no lo hice bien. Entonces todo el tiempo, por ejemplo, me voy a poner algo, ay, dime, ¿te gusta? ¿Te agrada? Todo el tiempo estaba pendiente a la aprobación. Uh-huh. De hecho, Dios ha ministrado a mi vida a través de un libro de Joyce Meyer que se llama Adicción a la Aprobación. Uh-huh. Es un libro bastante viejito, pero fue lo que Dios ha utilizado en este tiempo para trabajar conmigo áreas de la identidad y de saber que me tiene que importar lo que piense él de mí. Luego, como a mis 18 años, mi papá me dice, Shammai, vente, mami, tenemos que hablar. Me lleva a un estacionamiento de un restaurante en donde yo vivo en Puerto Rico y me dice, yo te tengo que pedir perdón porque sin duda alguna yo he tenido preferencia entre tú y tu hermana. Y era evidente, todo el mundo lo podía ver, pero aunque yo lo veía, yo no lo quería decir, no lo quería verbalizar. Es como cuando tú tienes algo a tu alrededor, está pasando algo a tu alrededor, pero tú no lo dices porque mientras más menos lo digas, menos te duele. Y eso era lo que estaba pasando conmigo. Mi papá me pide perdón y comenzó un proceso de sanidad en mi interior. Luego mi mamá me cuenta la historia y fue como Dios comenzando a trabajar y a decir, tú no fuiste buscada quizás por tus padres terrenales, quizás no fuiste planificada por ellos, pero tú fuiste deseada por mí, tú fuiste buscada por mí, yo te amo, tú me interesas, vales tanto que tuve que dar mi vida, intercambiar mi santidad por tu copa de pecado y no me interesó, tomé tu lugar porque te amo. O sea, entiende cuánto vales para mí. Y el Señor es hermoso. Yo no sé hacer otra cosa que no sea vivir por Él y vivir para Él con mis altas y mis bajas. Y debo aclarar porque todos somos vulnerables. A veces nos ven en posiciones y toda la cosa y dicen, ay, yo quisiera ser como... Y está bien, si hay cosas que son dignas de emular, amén. Pero pongamos nuestra mirada en Jesús porque todos tenemos nuestras áreas y todos seguimos en las manos del perfecto alfarero. Cada día Él sigue viendo, ok, vamos, ok, ahora vamos para esta nueva etapa. Y esto ha sido un transcurso, un viaje interesante de Dios trabajar conmigo. Yo estoy agradecida, Stephanie, yo me debo a Él.
Qué impresionante. Shammai, me llama mucho la atención su historia porque poniéndolo en el contexto de la actualidad, hoy en día en América Latina hay mucha lucha en contra de lo que es el aborto y también por quienes están de acuerdo con el aborto. Sí. Con base a su experiencia, quizás la gente que nos esté viendo dice, bueno, pero Shammai, a la mamá le habían dado una palabra, le dijeron que ella iba a ser de bendición en esta tierra, pero ¿qué pasa si mi embarazo, si hay alguna mujer que nos está viendo y dice, quizás mi embarazo, a mí no me han dado una palabra, y aún así quiero abortarlo? ¿Por qué crees que es importante defender las dos vidas?
Mira, yo una vez me hice la misma pregunta, porque yo decía, yo voy a contar este testimonio y esa pregunta me la van a hacer. Me la hicieron en medios seculares, porque en Puerto Rico eso está ahí a flor de piel. Uh-huh. Y a veces yo pensé en lo siguiente, yo digo, incluso mujeres que hayan sido abusadas, que digan, es que esto no es justo.
Correcto.
Yo no debo traer este bebé, porque yo no quería, de hecho, este bebé me lo obligaron a mí a tenerlo. Uh-huh. Lo que quiero decirte es que ese bebé no tiene la culpa de nada. Probablemente el que ocasionó el daño en la vida de esta mujer está libre y vivo, porque tiene que pagar ese bebé, el inocente. Si yo estoy aquí hablando y cantándole a mi Señor, más allá de que Dios le haya hablado a mi mamá no es una niña bonita, no hay niños bonitos en Dios, hay íntimos, pero no favoritos. Es que Dios tiene planes con todo ser vivo, con todo. Y la culpa no lo tiene ese bebé. La sangre de Cristo está disponible para todo el mundo, para todos. Y yo creo en la vida, 100%, porque yo estoy aquí por una decisión de vida.
¡Qué bendición, Shammai! Amén. Y bueno, Shammai, yo quería que usted nos deleitara con un pedacito de su canción para que podamos escuchar cómo el Señor ahora te usa.
Este tema se llama Tu Corazón y nació recientemente por obra de Dios en un momento donde estábamos adorando al Señor en un cántico espontáneo.
Ajá.
Dios me habló a través de una mujer y me dijo, esa va a ser la próxima canción que tú vas a trabajar. Y bueno, en obediencia me siento con mi productor y trabajamos el tema. Dios nos dio la melodía y fue una fusión poderosa.
¡Qué lindo!
Me gustaría cantarles el coro, pero es para como dejarlos con las ganas,
claro,
para que vayan a mi canal de YouTube, porque tenemos ya el video disponible y puedan ver el video completo.
¡Buenísimo! ¡Adelante!
Tu eterna gracia y tu perdón me ha transformado y hoy puedo ver tu corazón, tu eterna gracia y tu perdón me ha transformado y hoy puedo ver tu corazón. Tu eterna gracia, y tu perdón, amén.
Wow, qué bendición, me encantó. Ay, muchísimas gracias, Shammai.
Gracias, amén.
Te lo agradezco.
Y bueno, estamos para servir.
Gracias por estar con nosotros.
Canto tu restauración, canto tu
Esto es
Arritmia.
Queridos amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Les recuerdo que estamos incluyendo el programa Momento Decisivo del pastor David Yeremaya con su nueva serie llamada Vencedores. No se la pierdan a continuación. Bendiciones.
¿Piensa usted que puede haber algo de bueno cuando uno se siente débil? Estamos hablando de sentirnos débiles. Por ejemplo, por una enfermedad seria o ante obstáculos que nos parecen infranqueables. Hoy, aquí, en Momento Decisivo, el Dr. David Yeremaya explica cómo vencer la debilidad con fuerza. De la serie Vencedores, con ustedes el Dr. David Yeremaya, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir el mensaje de hoy, vence a la debilidad con la fortaleza. Ninguna persona normal diría que se alegra por sentirse débil, por lo menos no mientras está sufriendo los efectos de esta debilidad. Sin embargo, hay ocasiones en que es precisamente la debilidad lo que nos lleva a retirar nuestros ojos de nosotros mismos y ponernos en algo mucho más serio y mucho más profundo que nuestra propia persona. Voy a contarles algo personal al empezar esta lección que me ayudó a aprender esta lección y seguir por la vida venciendo la debilidad con fuerza. Hablaremos de eso en unos momentos. Y durante este mes también estamos hablando del libro Vencedores, que contiene los mensajes de esta serie y que ya está en español, por supuesto. No solo contiene todo el material que usted oye en el programa radial, sino también todas las ilustraciones, todas las citas bíblicas, todas las citas bibliográficas y mucho más material del que podemos incluir en el tiempo disponible por radio. Póngase en contacto con nosotros por teléfono, por email o visitando nuestra página web momentodecisivo.org para recibir más información sobre cómo adquirir este recurso de ayuda para su estudio de las Sagradas Escrituras, la Palabra de Dios. Así que, abramos nuestro corazón a la enseñanza de la Palabra de Dios y a la obra del Espíritu Santo y empecemos nuestro estudio. En esta serie estoy hablando de cómo ser un vencedor. La Biblia está repleta de información al respecto y esta serie se basa en la última parte de la carta a los Efesios, en donde se nos da una lista de lo que llamamos la armadura del creyente. La mayoría de las veces cuando se oye una serie sobre la armadura del creyente, quien habla nos habla del trasfondo del escudo de la fe y el trasfondo de la espada del Espíritu y todo eso. Pero yo he decidido tomar un enfoque diferente y, de cierta manera, se basa en este razonamiento. ¿Cómo sabe uno los aspectos de la vida en los que necesita estar más consciente de ser un vencedor? Pienso que Jesús, por la pluma del apóstol Pablo, nos da los indicios. Nos dice todo lugar del cuerpo que necesita estar protegido por una pieza de la armadura. Lo usa como una metáfora para mostrar todo lugar en la vida espiritual en donde es necesario estar protegido. Por ejemplo, la primera pieza de la armadura que menciona en detalle es el cinturón de la verdad. ¿Cuántos saben que la verdad está en baratillo estos días? Y si no se sabe la verdad, no tiene a dónde ir. Así que toda esta serie, 8 estrategias, brotan de eso. A menudo alguien me dice, ya he oído muchas series de mensajes sobre la armadura del creyente, pero nunca he visto a un soldado romano andando por mi barrio con un yelmo y un penacho encima de su cabeza. Eso simplemente no sucede. Nadie anda llevando una coraza de la justicia, así que usted puede sentirse muy cómodo sabiendo cuál es la metáfora, pero ¿cuántos saben que si captan la metáfora, pero no captan el significado, no sirve de nada? Así que, quiero concentrarme en el significado a fin de que nos vayamos sabiendo que Dios en realidad se preocupa por nosotros y quiere que seamos vencedores en los aspectos en donde a veces batallamos. Hoy, quiero hablarles de vencer la debilidad con fuerza. Siempre he sido una persona con alto nivel de energía. Pregúnteselo a mi esposa o los que trabajan conmigo. Les dirán que es verdad. Cuando era muchacho, a menudo oía a mi madre decir, David, Pablo, ¿de dónde sacan tanta energía? Y no era una declaración de admiración, sino frustración y agotamiento de su parte. Por ejemplo, en el bachillerato yo cantaba en el coro, tocaba en la banda, jugaba béisbol y baloncesto, y también corría. Fui a la universidad con una beca de baloncesto, estudiaba en horario completo y trabajé en 2 estaciones de radio diferentes durante mi penúltimo y último años. Mientras asistía al seminario de Dallas, trabajaba como estibador en una compañía de ferrocarriles de carga y todos los fines de semana mi esposa y yo íbamos a Fort Worth para servir como internos en la iglesia bíblica Northwest y de alguna manera me las arreglaba para jugar baloncesto en la liga industrial en mi tiempo libre. Después del seminario, nos mudamos a una ciudad llamada Hudson Heights, Nueva Jersey, en donde servía a la juventud de esa iglesia en una región en un compromiso frenético de 7 días a la semana. 2 años más tarde, seguimos la dirección del Señor para ir a Fort Wayne, Indiana, en donde, con otras 7 familias, iniciamos la iglesia bautista Black Hawk. Pregúnteselo a quien quiera que alguna vez haya empezado una iglesia y le dirá que es lo más difícil que jamás haya hecho. Mi esposa y yo, por cierto, concordaríamos con eso. En 1981, Dios me llamó a San Diego para tomar las riendas de la iglesia que pastoreaba el Dr. Tim LaHaye. No era simplemente una iglesia, no. Era un sistema escolar de primaria y bachillerato. Era una iglesia con 3 lugares, mucho antes de que iglesias satélites aparecieran. A estas alturas, estaban pensando en construir un edificio para jubilados y yo participé en todo eso. Asistía a las reuniones de la junta casi todas las noches de la semana. Predicaba 5 veces todos los fines de semana y siempre parecía tener toda la energía que necesitaba y no necesitaba mucho sueño. Pero el 26 de septiembre de 1994, todo eso cambió. Me diagnosticaron cáncer linfoma en etapa 4 y de inmediato me pusieron en un protocolo de tratamientos de quimioterapia. Lo que más recuerdo acerca de esos tratamientos con fármacos no era la náusea que todos predecían, porque en ese tiempo no tenían muchos remedios para combatir la náusea, y yo en realidad casi ni la sentía. Pero lo que sí recuerdo es la profunda debilidad que resultaba de esas sustancias químicas. Me levantaba tal vez a las 9 de la mañana y como 1 hora y media más tarde estaba listo para volver a la cama. Pasé de ser un individuo con alta energía que nunca se detenía a estar constantemente fatigado, confuso, aterrado por la situación de debilidad en que me hallaba. Nunca antes había entendido cómo se siente cuando uno se siente débil. Muchos de ustedes piensan debilidad como si fuera una enfermedad, como la gripe. Ah, te contagiaste de debilidad, pero de manera interesante, no se parece a nada de eso. En realidad, no hay tal cosa como debilidad. Debilidad no es una cosa, es la ausencia de algo. ¿Sabía usted que hay muchas palabras que describen no la presencia de algo, sino la ausencia de algo? Tómese la oscuridad, por ejemplo. La oscuridad no es una cosa real. Oscuridad es una palabra que usamos para describir la ausencia de luz. El silencio, en realidad, no es una cosa. Silencio es la palabra que usamos para describir la ausencia de sonido. Debilidad no es una cosa real. Es la palabra que usamos para describir la ausencia de fuerza. En otras palabras, en donde no hay fuerza, hay debilidad. Y la fuerza nos viene de muchas maneras, pero no la debilidad. Hay debilidad marital y moral. Hay debilidad financiera y física. Hay debilidad en cuanto a criar los hijos o relativas al trabajo, pero la debilidad más debilitante de todas es la debilidad en su vida espiritual, debilidad en su andar con Dios. El sufrimiento, los retos y la adversidad son universales, y en algún momento todos nosotros enfrentamos eso, y la causa puede ser toda clase de cosas como una lesión física, o pérdida, o maltrato de parte de otros. puede ser interna como la duda de uno mismo u orgullo hinchado y tal vez incluso una adicción. Pero en nuestro pasaje básico en Efesios se nos dice que enfrentamos todas las realidades de un mundo opuesto con una fuerza que no es nuestra. Pablo está haciendo su apelación final a los Efesios y escribe estas palabras: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En la versión de Phillips, en inglés, este pasaje dice: fortalézcanse no en ustedes mismos, sino en el Señor, en el poder de su recurso ilimitado. Así que cuando se leen las palabras motivadoras de Pablo a los Efesios, uno puede lógicamente dar por sentado que la orden es para ser fuertes a fin de luchar. Tal vez usted piense, pues bien, este es un pasaje militar, así que esto es asunto de fortalecerse a fin de ser un buen soldado y luchar contra el enemigo. Pero no se nos llama a fortalecernos para pelear. Somos llamados a fortalecernos para estar firmes. Cuatro veces en Efesios 6 el apóstol Pablo usa el lenguaje de estar firme. Dice, estén firmes. Y al margen de mi Biblia yo he escrito, firmes para estar firmes. ¿Por qué no se nos ordena pelear? Permítame decirle por qué. Porque Cristo, por su muerte y su resurrección, ya ha derrotado al enemigo. Satanás ha sido derrotado. Y, ¿saben cómo lo sé? He leído estos versículos en mi Biblia. Romanos 8:37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Primera a los Corintios 15:57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda a los Corintios 2:14, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Desde la perspectiva espiritual, no estamos luchando para la victoria, sino que estamos luchando desde la victoria. La victoria ya ha sido ganada. Somos llamados a fortalecernos a fin de que podamos estar firmes en la victoria que Jesucristo ya ha ganado por nosotros. Así que, al mirar hacia atrás, nos apoyamos en la victoria de Cristo sobre el pecado y Satanás y la muerte, y al mirar hacia adelante, enfrentamos el futuro sabiendo que Dios siempre nos conducirá en victoria. El primer domingo, después de completar la terapia de trasplante de células madres que Dios usó para curarme de cáncer, yo estaba tratando de figurarme qué decir cuando uno ha estado fuera 8 semanas y ha pasado todo lo que yo había pasado. No sabía qué decir. Trabajé en el asunto y me estaba yendo bien en aquel culto hasta que el coro empezó a entonar el canto Alabanza Total. No era la primera vez que yo había oído ese canto, pero ese día me afectó profundamente. Las palabras penetraron en mi corazón. Dice, tú eres la fuente de mi fortaleza. Tú eres la fortaleza de mi vida. Yo estaba sentado en la primera fila y yo era todo un manojo de nervios y me eché a llorar. Sabía que esas palabras eran verdad. Quiero decir, eran verdad porque estaban en la Biblia, pero también eran verdad para mí. Porque yo lo había experimentado en mi recuperación. El Dios Todopoderoso fue la fuente de mi fortaleza. Él era la fortaleza de mi vida. Esta es la verdad de las Escrituras, amigos y amigas. Nuestro Dios es un Dios asombroso. Es un Dios de la fortaleza última. Dios no tiene ninguna debilidad. Dios es fuerte. La Biblia dice, el Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Salmo 68:35. Isaías 26:4 dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Si Dios es su fortaleza, y sin embargo dentro de usted hay debilidad, ¿qué hace usted? Quiero decir, simplemente creer lo que la Biblia dice en cuanto al poder y fortaleza de Dios no vence la debilidad. El apóstol Santiago nos recuerda que incluso los demonios creen y tiemblan. Quiero decir, simplemente creer lo que la Biblia dice en cuanto al poder y fuerza de Dios no vence la debilidad. Usted puede poner la Biblia debajo de su almohada por la noche y dormirse y decir, Señor, me voy débil a la cama y voy a levantarme fuerte. No funciona de esa manera. La gran verdad es esta. Usted no tiene que suplicarle fuerza a Dios. No tiene que andar buscando fuerza. Dios está tratando de darle su fortaleza a los que la necesitan y la reciben. pero tenemos que aprender cómo derivar la fortaleza de Dios a nuestras vidas. ¿Cómo vencemos nuestra debilidad? Permítame decirle la increíble verdad que he aprendido. Dios ha prometido darnos su fortaleza. Esa es la promesa del Dios Todopoderoso. Permítame decirles cómo lo sé. Isaías 40, 28 al 29 dice, «No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas». ¿Qué parte de eso no se entiende? O Isaías 41, 10, «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo». Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si uno traduce todos estos versículos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, acaba con un versículo como Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que, ahí lo tiene. Dios tiene toda la fuerza que usted y yo necesitamos. Dios quiere que echemos mano de la fortaleza que Él tiene y que ha puesto a nuestra disposición, pero ¿cómo accede uno a esa fuerza? ¿Cómo se deriva esa fortaleza a la vida de uno? Si usted es alguien que está enfrentando algo en su vida, en algún aspecto que tal vez yo no sepa, tal vez la persona que está sentada a su lado no tiene ni la menor idea, aunque se trate de su esposo o esposa, y se siente tan débil en ese aspecto y tan falto de la fuerza que necesita para ser un vencedor, preste atención con cuidado a las estrategias que la Biblia expone para nosotros a fin de que derivemos la fuerza de Dios a nuestras vidas espirituales. Permítame empezar con esta. Derivamos la fuerza de Dios de su palabra. Obtenemos de la Biblia la fuerza de Dios. Usted dice, ah, vamos, sé que a usted le pagan para decir eso, doctor Jeremiah. No, esa es la verdad. Una vez se acercó para hablar con R.A. Torrey, un hombre que se quejaba de que no sacaba nada del estudio de la Biblia. El anciano predicador le dijo, «Pues bien, lee la Biblia». El hombre le dijo, «¡Ya la leo!». Y Torre le dijo, «Pues bien, léela un poco más. Toma un libro y léelo 12 veces al día por un mes». Le sugirió al pobre creyente desalentado que empezara con la segunda de Pedro porque solo tiene 3 capítulos. Bien, a la larga el hombre tomó la palabra del predicador y después dijo, «Mi esposa y yo leíamos segunda de Pedro 3 o 4 veces en la mañana, 2 o 3 veces al mediodía y 2 o 3 veces durante la cena». Luego dijo, «Pronto yo estaba hablando sobre segunda de Pedro con toda persona que encontraba. Parecía como que las estrellas del cielo estuvieran iluminando la narración de segunda de Pedro. Leía segunda de Pedro de rodillas, marcando pasajes con lápices de color y las lágrimas se mezclaban con los colores y le dije a mi esposa, «Estoy arruinando mi Biblia». Ella dijo que conforme las páginas de la Biblia se ponían más borrosas, la vida de él se iluminaba más. Tenía razón. Recuerdo haber leído hace años que alguien dijo, «Si tu Biblia está desbaratándose, por lo general eso significa que tú no lo estás». Como saben, me encanta cuando las personas hablan conmigo y piden que ponga mi autógrafo en su Biblia y me dan una Biblia vieja con páginas que se están cayéndose y hay marcas por todas las páginas y subrayados al frente. Por lo general pienso que probablemente a esas personas les va bien porque se han dedicado a la palabra de Dios. Han permitido que la palabra de Dios les ayude. Están descargando la fuerza de Dios de su palabra. El salmista lo dice de esta manera. «Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra». Usted dice, «Pastor Jeremiah, ¿cómo abrimos nuestros corazones para que Dios haga eso?». Quiero darle una ilustración presente que me ayude a entender esto. El disco duro de su computador contiene todas las aplicaciones que usted usa para procesar palabras, contabilidad, gráficos y muchas otras cosas. Cuando usted enciende o inicia uno de esos programas, el contenido de esa aplicación es, por así decirlo, descargado del disco duro a la memoria temporal en donde el sistema de operación de su computador lo haya y se lo presente en la pantalla de su computador. Mientras usted no inicie ese programa, está sin usarse guardado en el disco duro. En otras palabras, El programa consiste simplemente de datos e información que esperan que se les use para resolver un problema. Usted tiene que invocar esos datos e información y aplicar esos datos e información para cualquiera que sea el problema en que esté trabajando. Es lo mismo con la palabra de Dios. La palabra de Dios está repleta de preciosas y grandísimas promesas que pertenecen a la vida y a la piedad. Toda la fuerza que necesitamos para todos los retos de la vida se halla en la Biblia. Una Biblia en un anaquel. Está llena de verdad que da fortaleza, pero esa verdad no cambia nada mientras no pase del anaquel a su corazón y a su mente. Accedemos al poder de Dios a leer, memorizar, escuchar, meditar y obedecer la Biblia. Así como las palabras cariñosas cultivan a un amigo que estimula, las palabras que se hallan en las páginas de las Escrituras fortalecerán su alma con sabiduría, gozo y luz. Le darán la fortaleza que usted está buscando. Puedo ver mentalmente que algunos asienten con la cabeza por lo que han hecho. Han acudido a la palabra de Dios cuando se sentían débiles y de la palabra de Dios el Señor les ha dado una píldora de fuerza. Ustedes ingirieron esa píldora y Dios les dio la fuerza que necesitaban para el momento. Pero si nunca accedemos al disco duro de la palabra de Dios, no podemos obtener la fuerza. Si usted es uno de aquellos que echan su Biblia en la repisa posterior de su coche cuando salen del culto del domingo, y ahí se llena de polvo hasta que usted vuelve a la iglesia el próximo domingo, probablemente no va a tener la fuerza que necesita para las debilidades de su vida. Dios nos dio la Biblia, su libro, para que sea una fuente de fortaleza. Así que derivamos la fuerza de Dios de su palabra. Esta es la segunda estrategia. Derivamos la fuerza de Dios de la adoración. Ahora, preste atención. Cuando su corazón se deja atrapar por la adoración a Dios, algo le sucede a usted por dentro. La adoración llena su espíritu con la dignidad de Dios. Eleva su espíritu. Por eso la Biblia está llena de versículos como este. Salmo 21:13. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Salmo 59:17. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. En nuestra iglesia hacemos énfasis en la adoración. Tenemos tres individuos excelentes que la dirigen. Uno actúa de cierta manera como director general, otro sirve como director principal de la adoración y otro más joven que añadimos hace poco. Ellos se reúnen durante la semana y planean nuestro culto de adoración. El propósito no es ver cuántos aplausos pueden lograr, sino cómo podemos acceder a la adoración y derivar la fortaleza de Dios por nuestra adoración. Así que eso es lo que hace el culto de adoración. Hay un libro en el Antiguo Testamento que es uno de mis favoritos. Es el libro de Habacuc. Este libro nos abre el corazón de un profeta que agoniza debido a que piensa que Dios no está prestando atención a sus oraciones. ¿Pueden creer que hay un profeta en la Biblia que pensaba que Dios no estaba respondiendo a sus oraciones? Habacuc observa que su nación cae en el pecado y rebelión. No puede entender por qué Dios no castiga a su nación, por qué Dios no hace algo. Habacuc persiste en decir, Dios, ¿cuándo te vas a encargar de esto? ¿Cuándo vas a hacer lo correcto y castigar a esta nación? Y Dios ni siquiera contesta sus oraciones. Y luego un día, Dios le respondió y le dijo que iba a usar a los caldeos como vara de castigo contra el pueblo de Israel. Ahora bien, en ese tiempo, los caldeos eran la nación más perversa sobre la faz de la tierra. Tome a Isis y multiplíquelo 10 veces. Dios iba a usarlos para castigar al pueblo de Israel. Quiero decir, el profeta Habacuc queda completamente abrumado. ¿Por qué Dios iba a hacer tal cosa? Eso iba contra todo lo que él sabía en cuanto a Dios. Y cuando usted lee este breve libro, siente el dolor agonizante de la imponderable situación en que se halla Habacuc. Las primeras palabras del capítulo 3 y el final de Habacuc dicen lo siguiente. Son simplemente una de aquellas cosas pequeñas que se leen al paso y no les presta atención, pero quiero que presten atención. Esto es lo que dice. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Ahora bien, no sé qué es lo que quiere decir Sigionot. Tuve que buscarlo. ¿Y saben lo que hallé? Nadie sabe con certeza lo que quiere decir. Está en la Biblia, pero nadie sabe con certeza a qué se refiere. Pero lo que sí saben es que es alguna especie de instrucción musical. En otras palabras, es algo que uno escribiría al principio de una canción que diría, por ejemplo, canten al unísono o canten en armonía. Sigionot es un término del vocabulario del Antiguo Testamento con una instrucción musical al principio de esta pieza de literatura que vamos a leer en un momento. Y cuando se llega al final de este párrafo, se leen estas palabras: al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Así que al principio del párrafo y al final del párrafo hay instrucciones musicales. Adivine lo que viene entre una y otra instrucción. Un canto, un himno. Es uno de los himnos grandiosos de la Biblia. ¿Creo eso? De todo corazón. Y también es uno de los cantos de adoración más profundos de toda la Biblia. Este es el último coro de ese canto. Recuerde lo que Habacuc estaba atravesando mientras intentaba figurarse lo que Dios hace. Y cuando Dios no hace lo que él piensa que debería hacer, ¿y por qué Dios va a usar a los caldeos para castigar a Israel cuando los caldeos son mucho más perversos que los israelitas? El recurso que está disponible para usted durante este mes, que es el libro Vencedores. Si todavía no lo ha ordenado, hágalo hoy mismo. También puede ordenar la guía de estudio, que es un recurso preparado expresamente para ayudarle a profundizar más sobre estos temas, pero de una manera personal. Algunos utilizan esta guía de estudio juntamente con el libro impreso y las grabaciones en discos compactos, como guía para el estudio en un grupo pequeño, en un estudio en el hogar, o incluso en una clase de estudio bíblico en sus iglesias. Es asombroso cómo el Espíritu Santo puede utilizar estos recursos de múltiples maneras para ayudar a las personas a crecer en su vida cristiana. Si usted jamás ha contactado con Momento Decisivo, le invitamos a que lo haga, y como agradecimiento le enviaremos un marcapáginas que hemos titulado La Oración del Guerrero. Gracias por acompañarnos hoy. Volveremos a verlo el día de mañana, a esta misma hora, y por esta misma estación.
Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase anotar claramente su nombre y dirección completa, y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado
Vence a la debilidad con fortaleza.
Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada
Vencedores en 10 discos compactos.
Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org.
Soy joven por siempre en ti. su amor, no existe mejor decisión que dar de mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color te formó la oscuridad, nuevo sol encontré mi identidad, vida tú me das, vida tú me das.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.